el aire, bichos de radio, una nueva semana que está llegando a su fin, una nueva semana en la cual hemos sido más radio y más bichos. Este programa que aquí en Nacional, en la radio de todos, llega a cada uno de los rincones del país, pero también del mundo, y algunas veces nos han dicho que a través del rebote lunar, del amigo Sinclair, que es un obsesivo del rebote lunar, nos han escuchado muchos de los selenitas del Apolo 11 en el caso de que ustedes crean que el hombre llegó a la Luna. ¿Vos pensás, Ingrid Beck, que el Apolo 11 llegó a la Luna?
Yo no tengo ni idea de lo que estás hablando. Me perdí.
El hombre llegó a la Luna.
Sí.
¿En el 69? ¿O fue el 20? ¿Llegó y dijo vamos a llegar el 20 de junio porque es el Día del Amigo? ¿O fue al revés?
¿El 20 de julio porque es el Día del Amigo? Sí. No, sí, lo propusieron para que llegara justo ese día.
Porque si llegaron un mes antes era el Día de la Bandera.
Es verdad.
Eso cuentan.
Sí.
Eso.
¿Qué estamos diciendo?
Estoy hablando de las comunicaciones por rebote lunar, que es un modo de comunicación. Mucha de la gente que nos está escuchando, especialmente en este momento, nos escuchan a través del rebote lunar. Otros nos escuchan en la frecuencia de transporte.
Extraterrestres, estás diciendo.
¿Acaso tenés otra audiencia?
No, ya veo que la mayoría son extraterrestres.
Estos bichos de radio, estuvimos todo el fin de semana tratando de hablar con los faros, desde los faros y las balizas, pero... Ahora estamos acá nuevamente y tenemos un Facebook, que siempre lo decimos al final, hoy lo podemos decir al principio, sí, así lo vamos leyendo.
Tenemos un Facebook que es Bichos de Radio. En un rapto de originalidad.
Muy bien.
Le pusimos Bichos de Radio, así la gente no tiene ninguna duda y sabe cómo ubicarnos. Ahí además estamos, después subimos los programas enteros por si los quieren escuchar, posteamos cosas.
¿Vos fuiste a Feliz Domingo?
Si quieren saber mi experiencia en Feliz Domingo, tienen que entrar en el Facebook de Bichos de Radio.
Bueno, hoy tenemos, como dijimos, un programa muy importante. La radio, podríamos decirle la radio y el hielo, la radio de hielo. Vamos a hablar del fenómeno de las comunicaciones en general en la Antártida y en particular de LRA36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel. Nuestra radio, esa que nos permite decir siempre que Nacional, a diferencia de Gieco y Santa Olalla, no va de Ushuaia a La Quiaca, sino de La Quiaca a la Antártida. Tal vez podemos llevarlo a Gieco y a Santa Olalla a la radio de Arcángel San Gabriel.
No, quiero ir yo primero.
¿A dónde? ¿A La Quiaca?
No, a la Arcángel San Gabriel, bueno, ahí a la radio, a la Antártida.
Hoy vamos a tener acá la visita de gente que conoce el paño, que han dado por ahí, y por ahí te pueden dar algunos tips para el viaje.
Para no congelarte.
Para no congelar, hay que ver si vas en el Irizar o en un Hércules.
Pero antes,
estos bichos de radio, la vuelta a la noticia, la vuelta a la semana, la vuelta a la historia y la vuelta al mundo, dando la vuelta al dial.
Entonces arrancamos como siempre, o como casi siempre últimamente, con el pastillero, ¿sí?
El pastillero, que tiene un montón de cosas hoy. ¿Son 3x1 también?
3x1, sí.
A saber.
Primero vamos a escuchar a Federico Pinedo, el presidente provisional del Senado, que habló en Radio La Red con Luis Novarecio sobre uno de los temas de la semana, el caso del ex subsecretario, hoy ya ex subsecretario general de la presidencia, Valentín Díaz Gilligan, el que dijo que no era plata de él, pero no. Que dijo, soy un testaferro, básicamente.
A ver,
dijo eso.
Gilligan no se hizo cargo de la guita, ni de la isla.
No, porque además fuera Andorra. Si hubiese sido en las Caimán, daba perfecto para titular, pero no le hizo la cosa fácil a los medios.
Además, la isla de Gilligan no era la de Tatú, que era la isla de la fantasía.
Sí, esa era otra.
Tenemos a Horacio Elizondo, que ya no se parece tanto a Daddy Brieva. Él está a cargo de la designación de los árbitros del fútbol argentino. Un tipo interesante, Elizondo, de hacer talleres literarios, le gusta la poesía, le gusta...
Guapo, Elizondo.
Pero además es interesante para hablar, le gusta mucho música uruguaya, admirador de Leo Maslía. A mí me cae muy bien Elizondo. Y una vez me tocó cubrir un Boca-River, pero cubriendo a los árbitros. No tenía que ser ni a Boca ni a River. El laburo del árbitro, cómo llegaban, cómo se preparaban.
¿Y él estaba?
Con él, un genio. La verdad que es un genio, y esta semana estuvo en muchísimos medios a propósito de distintas polémicas que tienen que ver con los errores de Jorge Valiño en el partido de la semana pasada entre River y Godoy Cruz de Mendoza, y dice que, bueno, los jueces desde ahora parece que vienen designados a dedo y no por sorteo. De esto, del VAR, hay mucho fútbol para hablar.
Sí, vamos a terminar este pastillero de 3x1 con la actriz Florencia Peña, que estuvo en el programa Perros de la Calle, en la Metro, y contó cómo fue una situación que vivió en la aduana de Miami cuando la googlearon, y parece que lo primero que apareció fue un video. Aquel video.
¿De verdad? ¿En YouPorn?
No sabemos dónde apareció, pero le apareció, parece, al señor de la aduana ahí en Miami. Vamos a escuchar entonces el pastillero.
Doctor Federico Pinedo es el presidente provisional del Senado. ¿Dañó la imagen del gobierno el episodio Gilligan?
Es un tema que no es un tema de corrupción, hasta donde yo puedo saber, pero el funcionario consideró que el tema le estaba haciendo daño al gobierno y renunció. Y se sometió a la justicia y a la oficina de corrupción y a todos los organismos que puedan intervenir. Así que no me parece, ¿no?, que tenga que ser un daño al gobierno.
Hubo una expectativa, de hecho fue uno de los motivos, creo yo, por los cuales se ganó las elecciones del 2015, de mejorar esto.
Sin duda.
Pero digo, el titubeo, si renuncia, si pide licencia, ¿no es perjudicial?
Bueno, pero él renunció indefinidablemente y se le va a aceptar la renuncia, ya se le aceptó, no sé, ayer, supongo. Entonces el tema del requisito de pensar que la Argentina puede funcionar decentemente es muy importante para el conjunto de la población.
Horacio, contame ayer lo de Baliño.
Bueno, sí, ayer no subimos a la altura de la cancha de River, Godoy Cruz. Mira, Jorge venía con unos rendimientos muy buenos, pero indudablemente ayer no estuvo a la misma altura de sus rendimientos.
¿A vos no te presiona ningún dirigente para poner a un...?
No, nada. Para nada.
Nada.
Para nada, y que fuera los árbitros soy yo, acá no están ni Capia, ni Macri, ni Angelici, ni Donofrio, ni el resto de los presidentes. Me parece que ante esta situación y lo que hemos vivido en la fecha 16, estoy más ligado a una designación directa. Compañero me decía, pero ahora que estás haciendo vos, te van a atacar a vos. Digo, no, estas son las reglas del juego. Y después, por otro lado, pasa por ahí la cuestión. A ver, la responsabilidad nadie te la quita. Ahora es un sorteo para el quitado. Si me hacen directa, la responsabilidad es tuya. Entonces decís, bueno, prefiero
jugártela con la tuya. Sí.
Exactamente.
No te voy a hacer hablar de los videos, por supuesto, pero sí de lo que pasó en migraciones en Estados Unidos.
Estábamos entrando, creo que en Miami era... Me toca como un centroamericano, un puertorriquense. Cuando ve que yo soy argentina, me empieza a hablar en castellano. Y yo le digo, vine a Disney con mis hijos. ¿Qué haces tú? Soy actriz. Dime tu nombre. Mira, dice, a ver.
No, Google.
No.
¡No!
Yo estaba de este lado de la ventana.
Ay, nunca se ve lo que mira, además.
Entonces yo estaba así y empieza. Empieza como a desorbitarse. Yo no sé si enganchó el video. Yo creo que algo del video enganchó.
Enganchó el video.
Porque dice, pero esto no se puede mirar. ¿Y esto?
Ya, sos actriz porno, te va a
decir. Y el tipo se... Bueno, nada, fue tremendo porque jamás me googleó. No.
De hecho, ¿estás en juicio o no? Ay, de hecho,
sí,
no.
Cinco juicios.
Claro.
¿Con quién es el juicio?
Google, Yahoo y tres medios gráficos. Que no sé si los voy a ganar. ¿Sabes?
¿Cómo? ¿Pero
y
por qué?
Y no hay legislación, ¿no?
Claro,
no,
aquí
no
es tierra de nadie.
A mí me gustaría centrar jurisprudencia.
Y ahí estaba el pastillero, estamos en Bichos de Radio, aquí en la radio, por supuesto, y también en el Facebook, en las redes, en todos lados, recorriendo la semana. En un ratito, lo prometido, ayer fue el día de la Antártida Argentina, y la Antártida es una zona maravillosa para quienes amamos la radio, las comunicaciones, con una rica historia, con un gran presente y un futuro que además, en esos tres casos, involucra muchísimo a nuestra radio, porque Nacional está en la Antártida desde el año 1979, mes de octubre, más específicamente aquel 20 a las 9, a 11:45 de la mañana, pero falta para eso.
Sí, falta para eso.
Vamos a lo de esta semana.
No te adelantes, vamos a lo de esta semana que fue movidísima en términos informativos y estuvo regada por información y una de las noticias de la semana fue la marcha del 21 de febrero, la que convocó en su momento Hugo Moyano.
En su momento, porque fue como desbordado.
Sí, como titulaba la marcha de Moyano. Yo pensé que era Marcha era el nombre de la esposa de Moyano, ¿viste? Marcha de Moyano.
Ahora, entre la gente que por ahí quedó fuera, ¿no? Con algunos problemas en el Estado, que por eso se reclamó y se pidió mucho, me di cuenta, o estoy pensando seriamente, si los provocadores, los encapuchados estos, no habrán perdido horas extras o algo en los servicios. Y por eso no hubo.
Ah, debe ser por eso.
Es que los reincorporen.
No, deja.
No, y pero no.
Sí, no. No.
Bueno, mejor no, tenés razón. Pero hubo gente, habló, no, hay que rescatar más allá de todo eso. una marcha de esas características.
Sí, tan, tan multitudinaria y
con
sin...
una, o sea, fue, te diría, una organización, una tranquilidad que no la ves en un partido de Fénix Yupanqui.
Espero que eso se mantenga para las próximas movilizaciones, porque el próximo 8 de marzo vamos a hacer unas cuantas en la calle. Ojalá que no pase nada, igual que con la tranquilidad con la que se marchó el 21 de febrero.
¿Paro de mujeres?
Paro de mujeres el 8 de marzo con movilización.
Pero del 8 de marzo nos vamos a la 9 de julio y ahí estaba Hugo Moyano, habló entre otras con María O'Donnell en Radio Con Vos.
Sí, también vamos a escuchar al presidente Mauricio Macri el día de la marcha, que estaba en Concordia.
No es un nombre que pase desapercibido.
No, no, en Concordia, está bien que esté en Concordia.
Sí, que Luis Juez esté en la Patriada, que también lo vamos a escuchar, no está mal. Un juez en la Patriada.
Y Juan Carlos Schmidt en Millennium, Alejandro Echegaray de la UCR en Cambiemos habló en Radio Provincia.
Vamos a escuchar la voz del diputado nacional de Cambiemos, también en Millennium, el señor Pablo Tonelli.
Y al final vamos a escuchar también al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey en La Blue, y a José Luis Lingeri, titular del Gremio de Obras Sanitarias, con Luis Novarecio en Radio La Red.
Esa es la historia, ese es el espíritu de este programa que se llama Bichos de Radio, tomar una noticia y poder abordarla con las voces de distintos profesionales, de distintos protagonistas, de distintos especialistas, de distintas radios. Eso por ahí ayuda y mucho a entender mejor las cosas.
Esta movilización que convocó el gremio de camioneros, que es acompañada por muchas organizaciones gremiales y sindicatos, fue aprobada en su momento por la Confederación del Trabajo. Hago esta aclaración porque de todos los disparates, estupideces que se han dicho, dicen que vienen a respaldar los problemas legales que yo tengo.
El ex embajador Luis Juez. ¿Usted cree que Moyano se moviliza porque tiene un problema con la justicia?
No tenga ninguna duda. No tenga ninguna duda que lo de Moyano es claramente una forma muy particular que tienen algunos tipos con poder en la Argentina de hacerte sentir que tienen rigor, peso y fuerza cuando a alguien se le ocurre sospecharlo, mirarlo. Parar un país por un problema judicial que tenga un dirigente, por más importante que este sea, porque un tipo no puede pasar a justificar su patrimonio, me parece una locura.
Pablo Tonelli, diputado nacional por Cambiemos.
La marcha de Moyano tiene un altísimo componente de problemas personales de Moyano. Por un lado, con la justicia, que lo está requiriendo para que explique algunas cosas que en principio parecen muy, muy, muy dudosas. Y en segundo lugar, es evidente que tiene un problema personal con el presidente y una suerte de puja de poder con el presidente o con el gobierno.
Hugo Moyano, lo que dicen es que usted llama a esta marcha defensivamente por las cuestiones personales, las investigaciones judiciales.
Pero mire, el gobierno dice tanto disparate, muchos colegas de ustedes dicen tantas estupideces, que ya ni me preocupa lo que dice. Si no estoy involucrado en ningún tipo de las que dice, no me han citado nadie, no tengo absolutamente nada.
Dice usted, como integrante de la Unión Cívica Radical, de lo que dijo Alfonsín, si yo no fuera de Cambiemos, iría a la marcha.
Bueno, está anunciando que no va a la marcha, Ricardo. En virtud de lo que está ocurriendo a nivel gremial, han quedado muy reducidos los grupos más opositores del kirchnerismo y al sector de camioneros, que siempre tiene una actitud de extorsión frente a una situación que está complicada.
¿Quedó un poco solo para la marcha del 21 con relación a lo que pasó ahora que se bajó también Barrio Nuevo y Acuña, digamos?
Dos personas menos. No, al contrario, hay ausencias que suman, ¿no?
¿Para qué? Curioso, porque ahora va a marchar con el kirchnerismo usted.
No, yo voy a marchar con todos aquellos trabajadores que se sientan presionados por la falta de respuesta a los trabajadores. Yo voy a marchar con todo aquel que venga.
Estamos hablando con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.
Sabemos que tenemos problemas. La pregunta es cuál de esos problemas se van a solucionar a través de esta marcha. A mí me parece que ninguno.
Estamos ya en contacto con Juan Carlos Schmidt. Él forma parte del triunvirato de la CGT.
¿cuáles son las interpretaciones? Mire, si usted le pregunta a todos los dirigentes, va a estar de acuerdo bastante en el diagnóstico, que la situación es mala y todo lo demás. Ahora, a la hora de reaccionar, ahí empiezan los problemas.
Estamos hablando con el señor Lingeri, el secretario general de Obras Sanitarias. ¿Ustedes decidieron que no van?
Esto se definió hace tiempo ya.
De 0 a 10, ¿cuánto le pone al gobierno de Mauricio Macri?
Bueno, yo creo que están en un 7.
Si Moyano nos está escuchando, lo va a acusar de que tiene el discurso de Marcos Peña.
No se va a enojar, yo lo conozco día Hugo. Ahora, si él tiene un problema, como dice, bueno, él es suficientemente hábil para ir a la justicia, sino no lo juzguemos antes de que realmente esto ocurra.
Señor presidente, no somos desestabilizadores, no, somos hombres y mujeres de trabajo que venimos a decirle al gobierno, señores, no sigan aplicando políticas que no solamente hambrean a la gente hoy, sino que hambrean el futuro de nuestros hijos, porque están hipotecando al país, compañero.
Trabajo, trabajo y trabajo. Que es la solución a la pobreza y la herramienta para fortalecer nuestra clase media. Por eso tenemos que seguir por este camino. Pero por este camino se construyen soluciones sin aprietes, sin extorsiones, sin comportamientos mafiosos, sin buscar privilegios, sino todos sentados en una mesa a ver qué puedo aportar. Esa es la Argentina que todos queremos.
Hasta las 23, Bichos de Radio.
Sobre blanco y más blanco, hay un suelo que en su estado puro está. Hielo sobre hielo y más hielo.
Hielo sobre hielo y más hielo. Dijimos que íbamos a hablar de la radio de hielo, de la Antártida, de las comunicaciones en la Antártida. Hace unas horas, ayer, fue el Día Nacional, ¿no es cierto? El Día de la Antártida Argentina. Y esto nos lleva indudablemente a hablar en Bicho de Radio sobre lo que nosotros tenemos ahí, que entre otras cosas es una radio que es parte de esta gran familia de radios, de emisoras de Radio Nacional, que es LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel.
Sí, vos tenés muchísimo para contar y además tenemos unos columnistas, te diría, ya a esta altura.
Más que columnistas son amigos, claro, bueno, tenemos algunos, más que columnistas es como una especie de, ¿cómo decirlo? Aunque no lo veamos, él siempre está acá.
Sí.
El señor Ricky González, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? ¿Qué dice usted?
Hombre de radio, bicho de radio, fanático que ahora nos va a contar, estuvo hace semanas en la Antártida, ¿no?
Poquito, sí, hace poquito.
¿Por primera vez fuiste?
Casi que vengo sacudiendo el hielo en las botas.
Y el radio aficionado, no dije nada más, el radio aficionado, amigo, además, que recién recibió un lindo mensaje, Juan Manuel Pereira, bueno, bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes.
Un antártico, vos sos un antártico ya con algunas campañas.
Sí, hay un par de invernadas en la cuenta, campañas de verano, bastantes bases, refugios.
¿Qué te trajiste de la Antártida últimamente?
Muchas experiencias que se puedan contar, ¿no?
Y las otras queremos saber también. Pero, de todo un poco. Digo, tu trabajo también en la Antártida ha tenido que ver, entre otras cosas, básicamente con esto que tiene, son las comunicaciones, ¿no?
Sí, sí, allá la radio es muy importante para estar al tanto todo el tiempo de qué hace la gente, dónde está, cuál es la situación. Y es lo único que existe para comunicarse, tanto ahí mismo en la Antártida, con el continente, con otros países, y cuando no existía internet, incluso era el único medio de comunicación para decirle a la familia que uno estaba bien, ¿no?
Mi pregunta es, estando en la Antártida, ¿tuviste posibilidades en las distintas oportunidades de escuchar radio? ¿En la Antártida de ponerte a escuchar una radio?
Nos poníamos a escuchar mucho y encontrás cualquier cosa.
A ver.
Pero lo que más rinde, en verano, la banda de 19 metros, sí, allá por arriba de los 14.200,
sí, sí,
empezás a encontrar cosas de Japón, de China,
y se
Francia,
escucha perfecto,
se escucha todo, después podés escuchar, allá hay muy poca cobertura de internet, y le pasan los partes meteorológicos a los barcos en 60 metros, que está muy bueno para saber también. No solo en Fonía, sino en RTTI, sí, muy sí, común sí, sí. Encontrar eso.
Sí, señor.
Y por supuesto, después, a las horas que hay buena propagación, activamos las licencias de la base para las bandas de aficionados con corresponsales en todo el mundo, ¿no? Interesados claro. En hacer el contacto con una base antártica.
Y eso es lo que pasó también con LRA-36, ¿no? Cuando irrumpe esta Radio Nacional Arcángel San Gabriel en el 79, un fenómeno, estamos hablando también, no había internet, no había telefonía celular, era una radio que iba a transmitir desde la Antártida en un contexto, ¿no? Histórico y político y geopolítico, si se quiere, que hizo que en aquel momento la dictadura abra y ponga en funcionamiento distintas filiales o distintas emisoras de Radio Nacional que, si uno ve en el mapa, tienen que ver con las zonas de frontera o las zonas estratégicas como la Antártida en los meses, digamos, previos y posteriores a lo que fue el conflicto del Beagle y la posible, digamos, tensión increciendo que hubo con Chile. Cuando vos ves en el mapa de Argentina dónde están las emisoras de Radio Nacional fundadas en aquellas épocas, son lugares estratégicos de frontera. Uh-huh. Y ahí nace la Antártida. ¿Cómo está hoy? Acabas de venir, Ricky, LRA-36, ¿qué encontraste? ¿Qué te impresionó?
El lugar, maravilloso. La radio, impecable. A mí, una de las cosas que me llamó la atención es el cuidado que se tiene del mobiliario, de la infraestructura, de los materiales.
Hay muchas cosas que quedaron llegó todo.
Convengamos que todas las casas que figuran en las imágenes que podemos ver en Google son todas las originales.
Pues sabes que la radio llegó en el primer viaje del Irizar.
Exacto.
El primer viaje rompehielo que iban con los finlandeses viendo y ahí llevaban pioneros, de verdad, la gente que llevó adelante esa experiencia de arranque. Había que poner esas rómbicas.
Pero llevaron los mástiles, todo. Llevaron absolutamente todo. Consola, todo. Grabadores, todo el estudio, toda una radio la llevaron desarmada en un barco y la fueron y la montaron.
Y así empezaba a transmitir en el año 79 LRA-36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel.
Instalada en el continente antártico y la más austral del mundo. En el LRA-36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, transmitirá a partir de hoy en la frecuencia de 6.030 kHz en la banda de 49 metros. Estará instalada en la base de Ejército de Esperanza a los 72 grados, 24 minutos de latitud sur y 56 grados, 59 minutos de longitud oeste. Autoridades, pueblo argentino, en el comienzo de este trascendente acto se procederá a la bendición de las instalaciones de la flamante emisora. Ceremonia que estará a cargo del reverendo padre Buenaventura de Filippi, cura párroco de Base Esperanza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Desde esta tierra blanca, y lleno de un presente y futuro de bandeja de nuestra patria.
Ahí se escucha con las condiciones técnicas en las cuales llega al continente, que para clarificarla no se escuchaba en modulación de amplitud, sino en una banda lateral. Por eso esas variaciones en la voz, pero es un documento histórico, hay que decirlo. Y el padre que habla, ese jesuita, antes de que llegue la Radio Nacional Arcángel San Gabriel, transmitían en forma pirata con los equipos, con esto que les hablan a los barcos y demás, hacia las bases. Por ahí hacían misas, o sea, transmisiones religiosas, musicales de Argentina para el resto de las bases, en Navidad y demás. O sea, hubo transmisiones piratas previas a Radio Arcángel San Gabriel hechas en las bases argentinas. Ese es uno de los datos muy interesantes. La radio, cuando sale al aire, rápidamente fue un fenómeno. Como decía, no había internet, no había celulares, no había nada. Cualquiera de nosotros que está escuchando Onda Corta quería escuchar esa radio y confirmar, mandar un informe. Nosotros ahora en el Facebook vamos a poner distintos modelos de tarjetas de confirmación de Radio Nacional Arcángel San Gabriel desde sus inicios hasta el día de hoy. Y por suerte con ir, es muy difícil mantenerla en el aire técnicamente, es muy difícil el tema de la propagación de las ondas allí en la Antártida, y ustedes saben que hay otras bases donde hay otras radios, pero casi prácticamente son de FM, locales para dentro de la base. De hecho, Radio Nacional Arcángel San Gabriel también tiene una emisión por modulación de frecuencia. Sin embargo, una de las cosas que la caracteriza y que la hace única es ser una emisora pública y oficial, no, uh-huh. no militar, más allá de que esté en la base, pertenece a nuestra Radio Nacional, a la radio de todos, y tiene esta posibilidad de la onda corta, más allá de los avatares que algunas veces cuando está fuera del aire hay muchísima gente esperando y te piden, che, ¿qué pasa? Que en Alemania, en Australia, en todos lados, con muy poca potencia, llega muy lejos y además es muy buscada. ¿Cómo estamos con eso, Ricky? ¿Transmisor, onda corta, antena? ¿Qué viste?
El transmisor sufrió un accidente y dejó de estar andando hace unos 3 años más o menos. Tuvo una fuerte tormenta. Tengamos en cuenta que hay vientos de 200 kilómetros por hora. Y rompió una de las ventanas de donde está ubicado el transmisor y entró absolutamente, era un iceberg, o sea, se congeló absolutamente todo. Cuando fuimos, encontramos las instalaciones bastante, bastante bien. ¿Por qué? En realidad las válvulas estaban metidas dentro de una caja de metal y las protegió. Pensábamos que no íbamos a encontrar con elementos oxidados, uh-huh. o sea, iba a ser bastante difícil ponerlo en prueba. Pero bueno, gracias a la capacidad de mi compañero que viajó conmigo, Julio Palaya, y su profesionalismo, lo puso andando.
Julio, que aprovechamos para mandarle un saludo a él, a Alejandro Petreca, a toda la gente en planta transmisora, no solo de Pacheco, sino de todas las plantas transmisoras de Nacional, que laburan y hacen este tipo de cosas, ¿no? Además de estar en Pacheco, están en el punto del país donde hay que estar, en este caso
absolutamente,
en
Antártida. Sí, siempre poniendo su profesionalismo al servicio de la radio.
El señor lo conoce, ¿no?
Vos lo conocés, a Julio. Sí, conocerlo a Julio en base a Marambio, esperando condiciones climáticas para ir a Esperanza, a trabajar en el transmisor. Con muy mala suerte, no porque había muy mal clima, aviones rotos, y estaba Julio ahí preparado para salir. Y bueno, ahí nos conocimos, nos entretuvimos hablando bastante de radio. Bueno, después también conocimos a Alejandro y a toda la gente de allá de la planta transmisora. Es increíble el trabajo que hacen y el conocimiento que tienen, casi artesanal,
sí, para salir al
hacer
aire.
Funcionar esos equipos, que no todo el mundo está a la altura de meter mano, como quien dice, ¿no?
La pregunta también tiene que ver con cómo es llegar vos, que sos un llegado a la Antártida. ¿Cómo fue el viaje? ¿Cómo fue llegar? ¿Cómo fue la experiencia?
Y como un gran Disneylandia, la verdad que sentí estar arriba de una montaña rusa durante 20 días. O sea, no paraba nunca de la adrenalina. O sea, viajé en helicóptero por primera vez en mi vida, uh-huh. viajé en un avión que ameriza en la nieve por primera vez en mi vida, viajé en moto. En moto sobre la nieve, el Hércules, no hablemos, o sea, ya el Hércules, ya decirte que viajo en el Hércules, 130. Es como, no sé, sentirte en una película de Oliver Stone, vamos a invadir.
Bueno, que toda esa adrenalina y toda esa emoción, yo me lo imagino, por ahí Juan Manuel que estuvo otras veces, hay también otro lado, la Antártida, el lado de la camaradería, el lado de, bueno, vamos a tomar algo, hacer un asado, ¿cómo lo manejan eso? Cuando hay provisiones, ¿no?
Es muy lindo, sí, generalmente uno está en contacto, como hablábamos antes, por radio, con otras bases.
¿Cómo haces un asado? Ahí.
Un asado y con mucho fuego. Dura poco. Generalmente con quebracho y con mucho fuego.
Porque el viento, digo, las condiciones climáticas no son las ideales.
Es difícil.
Uno imagina para un asado.
Pero el asado argentino trasciende clima, trasciende.
¿Y se hace un asado, por ejemplo, y vienen de otras bases?
Generalmente sí. Estamos todos comunicados por radio. Día sábado.
Viva la radio. Viva la radio.
Sí, nos cuidamos todos, estamos en contacto, nos damos una mano cuando hace falta algo, sí. Y cuando está todo bien, surge la cultura de cada base. En el caso de Argentina, es muy común los días sábados pizza y cerveza, y los domingos un buen asadito, unos corderos,
y de repente tenés los vecinos, bases coreanas, bases rusas, otras bases.
Cada cual con su menú.
Cada cual con su menú. Entonces nos juntamos todos, ¿no? Y los coreanos traen su comida coreana, los rusos sus bebidas.
Bueno, eso, ahora le vamos a entrar
compartimos un
en
asado.
Detalle a eso, porque a mí me interesa, porque también tiene que ver con la camaradería, con la radio, con la Antártida. La gente que ha ido una vez no puede no volver. O sea, no. Una vez que regresan de la Antártida, es como que tienen la idea de hay que ir de nuevo. Hay
maravilloso.
Que ir de nuevo. Y vos lo sabés, y Ricky que me dijo, yo ya me quiero ir de nuevo, prácticamente, sin decirlo, con la cara. Y sí, vos tenés una voz más.
Sí, hay una voz más. Queremos contar más experiencias de radio en la Antártida y estamos entonces en comunicación con Carla Facio, que hasta principios de diciembre estuvo a cargo de la radio con Adriana Martínez y Guillermo Mamani. Hola, Carla, ¿cómo estás? Te saludamos de acá de Bichos de Radio.
Hola.
Hola, bienvenida a Bichos de Radio. Acá estamos con amigos antárticos, amigos de la radio, y con ganas de que nos hagas un poco un resumen, una narración de lo que ha sido tu experiencia trabajando en esta última campaña en LRA 36.
Bueno, mi experiencia maravillosa, ya había estado en el año 2010 un año.
Sí.
Este fue mi segundo año, hace un mes aproximadamente que llegué a Buenos Aires. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad que todo lo que estaba escuchando, una experiencia extraordinaria y como dicen ustedes, siempre se quiere volver.
¿Y la radio a vos te tocó ya con el transmisor de onda corta, estaba fuera de servicio, o en el 2010 llegaste a usarlo?
En el 2010 llegué a usarlo.
Y viste que eso genera muchas veces oyentes que por ahí escriben o mandan cartas con estampillas, sea a la base en la Antártida o acá a Radio Nacional en Buenos Aires, que llegan constantemente. Esa comunicación que tiene LRA 36 con los oyentes, ya no solo de las bases, sino también del mundo, ¿no? Y del mundo queriendo escuchar una radio en la Antártida.
Exacto. Igual el año pasado también transmitimos en onda corta, sí. Había otro transmisor, sí. No el más grande que usamos en el 2010, pero bueno, da eso que decís vos, de llegar a distintos países del mundo, que nos escriben cartas, nos escriben mails, nos mandan fotos, oyentes que hace más de 30 años que nos escuchan, así que no, es un placer, una satisfacción inmensa.
Carla, ¿podés relatar cómo es un día de la vida cotidiana en la Antártida haciendo radio?
Bueno, haciendo radio nos levantábamos muy temprano, a las 8 ya estábamos en la radio, hacíamos todo lo que era la programación para onda corta y para el programa de los sábados durante la mañana, y durante la tarde salíamos en onda corta.
Uh-huh. Qué bárbaro. Y vos te formaste también con el sistema de ISER, digamos, un curso en el ISER previamente al viaje, a la campaña.
Exacto, lo hice en el 2010 y también lo hice previo a esta invernada. Un curso que se da para quienes vamos al LRA 36 en la Antártida.
¿Pero por qué? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué?
No, es un curso corto que está destinado específicamente para los que vamos a invernar, ¿no?
¿Sabes qué estoy pensando? Está acá Ricky González, que acaba de volver de Antártida, y una de sus funciones, de sus tantas funciones en el mundo de la radio y aquí, es el de la capacitación. Hay en este momento un trabajo muy grande respecto al LRA 36 en capacitación y en reequipamiento, ¿no?
Así es. Yo fui fundamentalmente a hacer un relevamiento del material y qué necesidades tienen, que ya fueron abastecidos, ya en esta campaña ya llegaron los materiales y ya se van a colocar en uso. Y una novedad que tenemos es que Nacional va a hacer una capacitación paralela al ISER para poder darle mayor capacidad profesional a aquellos que vayan a invernar. Así que en el mismo tiempo que estén cursando en el ISER las futuras campañas, ellos van a venir acá a la radio.
Claro, una
para
integración
poder,
exactamente, distinta, ¿no?
Y llevarse la experiencia laboral, que es fundamental.
Ingrid, estás con, no sé si con ganas de irte a la Antártida o de...
Sí,
o de
tengo muchas ganas de irme a la Antártida, pero no me sigo sin imaginarme del todo cómo es la vida cotidiana, y por eso pregunto tanto, porque no me imagino cómo es. O sea, te levantás a la mañana y vas a la radio, estás ahí, ¿cómo es, Carla?
Bueno, nos levantamos, estamos ahí, bueno, muchas veces con climas no favorables, ¿no? Porque con temperaturas muy bajas y el viento también que a veces se hace se hace bastante difícil, pero bueno, tratamos de hacerlo todos los días con de mayor cariño, la mayor emoción, y acostumbramos al clima, ir bien vestidos, bien abrigados, sin partes expuestas, al frío, y uno se va acostumbrando y ama ese lugar, ¿no?
Bueno, Carla, te mandamos un beso grande. Ya estuviste en el 2010, estuviste ahora nuevo, así que no hay dos sin tres.
¿Y quién dice, no? Ojalá se dé en algún momento.
Un beso grande desde Bicho de Radio, en nombre de todos los que aquí estamos y también, por supuesto, la gente que está escuchando.
Un beso grande a ustedes y gracias por darle difusión a todo el trabajo que se hace en la Antártida.
Gracias a vos, Carla. Me quedé pensando en lo de la capacitación, en no hay dos sin tres, cómo esto de que quieren volver a la Antártida, y ustedes contando un poco cómo es esto de hacer radio. Vos recién contabas cómo se escucha radio, vos contaste también todo lo que pasó, poner en marcha nuevamente, eso no es fácil, no es arreglar un equipo acá en una planta de Pacheco. No,
contás con muy pocos elementos técnicos, o sea... De repente necesitas cortar un cable y no tenés la pinza. ¿Y qué hacemos?
¿Cómo hacemos con el soldador? Por ejemplo, el soldador, vos que sos así de darle al soldador. ¿Cómo hacemos para derretir el estaño en la Antártida?
La última vez, para que te des una idea, en un refugio nos pusimos a calentar un fierro con la hornalla, con la garrafa de gas, para soldar un conector a un cable RG8. Ese era el soldador. Un fierro al rojo en una hornalla de gas. Mientras calentábamos la pava para compartir unos mates, esperando conseguir buena temperatura, porque imagínate, con el frío es fácil soldar.
Ingrid recién preguntaba y decía, bueno, no me puedo imaginar la vida.
Cuando te despertás en la Antártida hay dos preguntas. ¿Cómo está el clima y qué hay de comer? Una vez que sabes eso, pones a trabajar, ves cómo están las cosas, qué podés hacer, si vas a trabajar afuera, trabajar adentro, tenés tiempo... Te despertás y estás en tu trabajo, porque estás ahí en el mismo lugar. Y es muy lindo, compartís, planificás, ves qué se puede hacer, qué no.
¿Cuántas veces fuiste, Juan Manuel, a la Antártida?
Tengo 2 invernadas y 5 campañas de verano. Más de 1000 días, continente antártico.
Sí. Perdón que pregunte esto por ahí, porque todos ustedes lo saben, y tal vez algunos oyentes no lo sepan. ¿Invernada es en invierno y campaña es en verano? ¿O cómo es?
No, la invernada es todo el año y después hay campañas de verano, puntuales, donde el clima es un poquito más favorable y ya se despliegan más científicos, se hacen más actividades. Argentina tiene 6 bases que están abiertas todo el año y 7 que son temporales que abren durante el verano para hacer actividades científicas muy específicas.
Y a mí, vuelvo a lo que preguntaba antes, que medio quedó en el tintero, esta cuestión de la comunicación y la amistad y que se da primero entre la propia base y después con las de otros países.
Él quiere saber si se forman parejas en la Antártida.
A ver, usted
puede... lo estoy interpretando.
La joven que lo acompaña, ¿cómo se llama?
Maike Seefeld.
¿Qué nos puede decir de Maike?
Científica alemana, estaba trabajando allá en su tesis doctoral con anfípodos. Y la base argentina es muy interesante porque hay colaboración internacional en distintos proyectos científicos.
A ver, Maike es alemana.
Es alemana, sí.
Y se dedica a la biología.
Biología, doctora en biología.
Y estaba trabajando en la base argentina.
Ella estaba trabajando en la base argentina.
Y llegó el radioaficionado asesino.
Y llegó.
No digas así.
No, llegó él.
Yo quiero hacer una pregunta. Sí. ¿De cuántas campañas
para conocerla?
Para conocerla.
A Maike.
Tu señorita novia. ¿Cuántas campañas?
A ver, ¿cuánta gente conoces que conoció a su novia
a su pareja,
o
claro,
a su amor su en la Antártida?
Uno quiere establecer estadísticas.
¿Dónde conociste al amor? Y lo conocí caminando por acá, por la esquina, en un boliche, tomando algo. Me la presentó un amigo.
En la facultad.
Y vos, no, yo el sábado pasado en la base
fui a mirar pingüinos y se la crucé.
No, pero esto quiero llegar. Quiero que cuentes el otro lado. Yo siempre tengo la sensación de el intercambio, ¿no? Entonces,
es importantísimo.
Si en la base argentina hay Fernet.
El famoso intercambio cultural.
¿Qué pasa con los coreanos que no conocen el Fernet? ¿Podés contar?
Claro.
Por ejemplo, adelante.
Bueno, ahí generalmente cuando nos juntamos, cada base lleva lo suyo, compartimos, hacemos, como te decíamos, un asadito, algunos prueban el dulce de leche, otros... Los coreanos tocó probar el Fernet.
A los coreanos, la base coreana es está ahí nomás, la tenía cerca. ¿Ahí?
Estamos cerquita, somos vecinos. Y bueno, coreanos probaron el Fernet con coca, se quedaron encantados. Pero de repente empezaron a aparecer con unos licores coreanos que eran fuertísimos y no sabíamos qué hacer porque culturalmente no podés despreciar una invitación de una bebida. Entonces en un momento dijimos, ¿qué hacemos? Estamos competencia desleal esto. Entonces empezamos a servir Fernet puro. Entonces los coreanos que venían tomando Fernet con coca...
No te censures nada, contá todo.
Probaron el Fernet puro y de repente veías las caras, estaban en cortocircuito. Los muchachos pobres estaban asqueados, no sabían qué estaban probando, querían sonreír para la foto y no podían de la cara de asco que tenían. Y de repente la gente que estaba esperando para brindarse empezó a ir... Empezaron a desaparecer y ahí medio que nos salvamos porque estábamos difíciles.
¿Se dan cuenta? Nos pusieron al borde de un incidente internacional, ¿no?
Y menos mal que era Corea del Sur. Sí. Menos mal que era Corea del Sur.
Somos embajadores.
No, bueno, pero hay mucho de eso, ¿no?
Mucha camaradería, mucho intercambio cultural.
Lo mismo si tenés un tema técnico más allá del soldador, digo.
Es así, es así.
La comunicación.
Como dijo un periodista brasilero, João Lara, que andaba por allá en el bote Mar Sin Fin haciendo documentales, en Antártida somos todos pingüinos. No hay idioma, no hay religión, no hay frontera. Allá es la naturaleza y somos nosotros.
Hay radio, ¿no? Hay radio y yo quiero... Vos fuiste por la radio y volviste con otra cosa. Como que algo te cambió.
Sí, sí. Cambió la perspectiva de muchas cosas. O sea, trabajar en la soledad... Darte cuenta que tenemos un operador allá,
sí,
que recibió una capacitación y el tipo hace magia, trata de, con lo poco que tiene, está encargado del transmisor, de estudiar los planos técnicos, de entender cómo se hace un programa de radio, cómo se opera un programa de radio, cómo se graba un programa de radio. No es fácil.
A ver, ¿y pudiste ver correo de oyentes, cartas que llegaron, informe de recepción? ¿Te contaron algo de eso?
Vi las cartas y ahí esas cartas se van coleccionando y se van guardando absolutamente de todas partes, de Rusia, de China, de Japón, de casi la mayoría eran todas de Europa.
Lo que es la radio, ¿no?
Y vos no podés creer que realmente la gente lo que decía y el placer que les daba poder escuchar.
¿Viste?
Escuchar.
Y la mayoría, Ricky, de gente de Europa y de esos lugares, países centrales, con un buen acceso a internet, con buena conectividad, con buen ancho de banda, pero que, como
decimos
nosotros,
no deja de sorprender.
Es que escuchan, exacto, radio.
No deja de sorprender que estás moviendo un dial y aparece una voz que te comunica, que te dice cosas.
Desde Antártida.
Y no les importa, internet no tiene esa fuerza.
Bueno, a ver.
Porque es mucho más fácil encontrar internet.
Mi teoría es que la radio por internet, por supuesto, que es otra cosa, pero cuando la magia de la radio, la famosa magia de la radio, es eso, es la magia de la radio. No vayas a buscar magia de la radio en streaming.
¿Qué nos pasaba a nosotros de chicos cuando queríamos sintonizar las 7 bandas?
Sí.
Teníamos la radio que podíamos sintonizar,
sí,
en AM,
sí,
pero vos escuchabas de repente hablar en otro idioma,
sí,
y se te iluminaba el planeta. O sea,
yo debo ser chico porque ayer a la madrugada estuve escuchando La Voz de Turquía y All India Radio. O sea, yo tengo esta locura de seguir escuchando radio por radio.
Me gusta que digas que tenés esa locura. No, me gusta que lo hayas admitido públicamente.
Sí. Vamos a seguir hablando. Hay muchísima gente escuchando, enganchada con esta historia, porque los bichos de radio tenemos algo con la Antártida también, ¿no? Con LRA36, con las activaciones y las estaciones de radio aficionados, allí están esas estaciones que empiezan con la Z. Y estamos también muy atentos a todo lo que vaya pasando ahí, así que será un placer volver a contar historias. Y cuando dentro muy poco tengamos de nuevo arriba la polenta en el transmisor de onda corta, lo vamos a contar aquí en RAE, porque el mundo y los diexistas, radioescuchas, radioaficionados van a querer escuchar, valga la redundancia, y tener una nueva QSL de LRA36, como decimos, la radio que nos permite estar desde la Quiaca hasta la Antártida. En todos esos lugares somos locales.
Totalmente.
Ricky,
impecable.
Gracias, Ricky.
Un placer, como siempre.
Cuídate el marcapaso, amigo.
Siempre.
Y hacete un asadito, ¿eh?
Pronto.
Bichos de Radio estuvo por la Antártida y sigue girando el dial.
Bichos de Radio, con la conducción de... Continuamos con Bichos de Radio.
cantando, estoy bailando bueno, arriba de la mesa.
Me gusta que finalmente, aunque sea, y gracias a un tema que nos tiene que comprometer a todos, pero que a vos, especialmente desde los inicios del colectivo y demás, te tiene, hayas logrado bailar y cantar algo grabado por una uruguaya, en realidad por Natalia Oreiro.
Sí, no, pero, bueno, sí, pero la música de Gilda.
Pero canta una uruguaya. Sí, o sea, volvió la música del Uruguay, vamos arriba.
Es rioplatense, vamos a decir que es rioplatense porque la música es de Gilda, el hijo de Gilda donó los derechos para esta canción que se llama La Marea Feminista. Y está grabada por Natalia Oreiro y a mí ya se me pegó. Creo que hasta el 8 de marzo la voy a tener en la cabeza todos los días.
Está perfecta.
Y espero que a nuestros oyentes y a nuestras oyentas se les haya pegado también.
La ponemos en el Facebook de Dichos de Radio.
Dale, la subimos, sí.
Música uruguaya.
Música de Río de la Plata.
Vamos.
Escúchame, ¿sabes por qué estamos escuchando esto?
A ver.
No, decí vos.
¿Cómo te llamás?
Isabel Sarli. No, esta semana estuvo. Viste que las mujeres venimos bastante.
Sí.
Venimos avanzando bastante.
Sí.
¿No?
Sí,
así, de a
sí,
poco.
Querida.
De a poco venimos avanzando. Y bueno, a partir de algunas intervenciones en la televisión abierta, empezó a cobrar cada vez más dimensión un tema que nos preocupa y que por el que estamos reclamando hace mucho tiempo, que tiene que ver con la legalización del aborto.
Sí.
¿Sí? A partir de esto, la campaña por el aborto legal hizo que es un colectivo que viene trabajando desde hace mucho tiempo, desde hace 12 años viene trabajando por este reclamo, convocó el 19, hace poquito, hace unos días nada más, a un pañuelazo frente al Congreso, en donde hubo un acto, hubo un tuitazo de 12 a 2 de la tarde, la verdad es que fue trending topic durante más de 2 horas, con el hashtag aborto legal ya, y después nos juntamos a las 6 de la tarde en el Congreso, un montón de mujeres y de varones con pañuelos verdes.
Me gusta más, eso me gustó, o sea, el tuitazo está bien, que es un complemento, pero ahí cuando se sale a la calle, que es lo mismo en la marcha del otro día, es lindo ver esos pingos también, ¿no?
Sí, es lindo y hubo mucha gente, la verdad es que éramos muchos y muchas, muchas chicas jóvenes, muchos pibes, eso siempre es alentador y optimista.
En el informe nos vamos a dar la vuelta también al dial y a buena parte del país, porque vamos a escuchar a Florencia Gordillo, ella es integrante de Ni Una Menos Córdoba, y estuvo en la 102.3 FM en nuestra radio, justamente de la provincia de Córdoba.
Sí, vamos a escuchar también a Celeste McDougall, que es activista de la campaña por el aborto legal. Estuvo charlando con Werner Pertot en FM Futurock.
Y el señor Clemente Cancela en La Blue.
Luciana Pecker, la periodista Luciana Pecker, estuvo con Wainwright y Julieta Pink en Metro y Medio en La Metro.
Y este, entre otros, es el informe que presentamos respecto al pañuelazo, al tuitazo y al informazo.
J'ai la dalle ce soir. Je boufferai n'importe quoi, même du fond de tiroir. Je veux tout ce que t'as sur tout ça.
Muchos y muchas quedaron luego muy sorprendidas después de la convocatoria de ayer en la concentración en el Congreso. Se agotaron los pañuelos verdes. Impresionante, onda de repercusión, tendencia mundial en Twitter, pero además ganando la calle.
Celeste McDougall, que es integrante de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito.
Tuitazo con el hashtag aborto legal ya, un pañuelazo, exigiendo una vez más que se debate y se sancione el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que ya lo tenemos que presentar por séptima vez en el Congreso Nacional. No es el aborto, sino es el derecho al aborto, ¿no? Porque el aborto ya es una práctica habitual. Lo que estamos exigiendo es que se reconozca como derecho.
Vamos a saludar a Florencia Gordillo, que es integrante del colectivo Ni Una Menos, es de aquí de Córdoba.
Me parece importante dejar en claro eso, que el aborto ya ocurre, que lo que se exige es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y el aborto legal, seguro y gratuito para no morir.
Y la educación sexual hay que enseñársela a todos, pero no creo que sea el único camino hoy, porque muchas de las respuestas para pronunciarse en contra del aborto legal, seguro y gratuito es, no, bueno, pero enséñenles a la gente. Bueno, pero no les están enseñando. Ante esa realidad, que además no es solamente lo único que se necesita enseñar, lo mínimo que puedes hacer es despenalizar, es legalizarlo, es amparar a la cantidad de mujeres que se siguen practicando abortos en situaciones que varían de acuerdo a su clase social.
souffle chaud, ostinato, sur les lèvres, je la prendrai à point.
Lo que se pide es que ante una realidad incontrastable, el Estado ampare a la mujer y le dé la misma cantidad de derechos que tiene el hombre. En principio, uno fundamental, que es decidir sobre su propio cuerpo. Y no es equiparable lo que nos pasa a los hombres con la situación del aborto. La previa, el aborto y el post-aborto, para nosotros no es para nada como es para una mujer, y nosotros como hombres nunca vamos a entender de qué se trata eso.
A veces cuando uno se pronuncia a favor de la despenalización del aborto, encuentra respuestas que uno creía que eran de caricaturas, que eran personajes de Capusotto, te dicen desde que festejé el atentado a la AMIA, cosas así, hasta Pollerudo.
No, asesino.
Sí, asesino.
¿Te gustó el informe?
Me encantó el informe, me encantó la canción uruguaya.
No, es rioplatense. Che, hicimos Bichos de Radio hoy, vos y yo. Sí.
Isabel Sarli, Benito Camela.
Sí, Gustavo Lema y Eric Domergue en la producción y en la operación técnica Javier Chabón.
Gracias.
Chabone, perdón.
Gracias a Ricky González, a Juan Manuel Pereira por haber estado. Y estuviste en Intrusos. Puede ser que te haya visto en Intrusos, tanto que hablás, tan intelectual, tanto de arte. ¿Y estuviste hablando de Fedeval?
No, no estuve hablando de Fedeval, estuve hablando de aborto legal, que rima con Fedeval.
Mirá,
te la dejé picando, Corol.
No voy a acotar nada.
Estoy pasando demasiado tiempo con vos.
No voy a acotar nada.
Vamos a meternos en algo que sucedió ayer, que viene sucediendo hace años, pero que de a poco va tomando más visibilidad. Estamos hablando de la marcha que se hizo ayer, el pañuelazo, de ponerlo de alguna manera, pidiendo el aborto legal ya en Argentina. Y está Ingrid Beck. Ingrid, ¿cómo andás?
¿Cómo estás, Jorge?
Periodista, es director de la revista Barcelona, labura en TEA, en radio, hace un montón de cosas. ¿Cómo llamarlo? No sé si militante.
Sí, militante.
¿Está bien?
Sí, sí. Uh-huh. Sí, soy periodista, pero soy militante del feminismo. Sí, no en la calle, pero en todas las actitudes de la vida. La campaña por el aborto legal, que es esta red de organizaciones que trabaja por el aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina, está trabajando en esto desde hace muchos años, más de 10 años. Pensá que ya se presentaron 6 veces los proyectos de ley. Lo que pasa es que sí, evidentemente ha cobrado mucha visibilidad a partir de que está en los medios masivos, a partir de que las mujeres estamos más conscientes. Y ayer fue una marcha multitudinaria y además pasó esto, estuvo cubierta por medios que en otro momento no le hubiesen dado importancia.
Lo bueno es ayer la marcha más grande, ayer más difusión, más cobertura, más gente está escuchando.
Sí.
Yo lo que siento es que por lo menos hay un cambio de mucha gente que no está de acuerdo, pero por lo menos tiene la capacidad de decir, a ver, pero contámelo.
Contámelo.
Ya. Y me parece que ya es un adelanto.
Es muy importante que podamos transmitir la información. Ayer en la marcha había un montón de chicas, de adolescentes, que eso es para mí súper alentador.
Claro.
Y bueno, ellas son las que van a votar próximamente, ¿no? Me parece que también los políticos deberían mirar ese electorado, porque son muchas.
Te aseguro que lo
son. Son muchas y son muchas.
Che, el iluminado muy bien, lo dejó todo en verde, ¿viste?
Sí.
Adhiriendo con...
Muy bien, en el tono.
Exactamente, con el tono de la marcha pro aborto en el país. Ingrid, te agradezco mucho.
No, muchas gracias a ustedes por este espacio. Gracias, Jorge, de verdad.
Gracias.
Gracias, gracias, gracias. Lo seguimos, decía Jorge, buenísimo. Te vas para arriba o para otro horario, para otro horario.
Sí, de momento me voy de acá.
Y yo también, esto ha sido Bichos de Radio. Bueno, nos volvemos a ver.
La semana que viene.
Ya cambia el mes.
Sí.
El mes que viene, nos vemos.
Nos vemos el mes que viene, Coral.
Esto ha sido Bichos de Radio, apenas.
Eso,
un programa de radio.
Que yo posso fare, accender la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.